Y ya ven, en el cóctel informativo que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy, hablando del corazón, en el Día Mundial del Corazón, a Begoña le late el corazón muy fuerte.
A mí, a ti, y a Luis.
Y a cualquiera, lo que decíamos, es que la actualidad no, en fin, nos marca un ritmo, y ese ritmo a veces no es lo mejor para nuestro corazón. Y hemos querido tratar de ese asunto con, bueno, en nuestra mesa, que llamamos Desayuno con Diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Nuestros invitados. Hoy especialmente vamos a hablar del corazón, y para eso vamos a saludar ya a nuestra invitada principal en este Desayuno con Diamantes, que es Nieves Tarín, cardióloga, miembro del Consejo de Expertos de la Fundación Española del Corazón y directora médico del Hospital Universitario de Móstoles. Muy buenos días.
Buenos días. Bienvenida. A todos. Gracias.
Bueno, y también nos acompañan otros dos diamantes, no vamos a decir diamantes en bruto, porque están muy bien pulidos. Efectivamente, se trata del doctor Luis Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. Un poco bruto soy de vez en cuando, pero vamos, intento estar un poquito pulido.
Sí. Sí. Y Manuel Marín, nuestro compañero de ABC, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenas.
Sin pulir también, ¿eh?
Bueno, pues el caso es que, en fin, tenemos que hablar de la salud de nuestro corazón, y queremos llevarlo a la primera plana, porque estamos hablando de los problemas cardiovasculares, ya saben, son la primera causa de muerte en nuestra comunidad y en los países desarrollados. Pero lo mejor de todo esto es, doctora, que este tipo de situación se puede revertir, porque a pesar de que sea la primera causa de muerte, los problemas cardiovasculares, muchos de ellos al menos se pueden evitar y está en nuestra mano.
Efectivamente, lo más importante es recordar a la población que con medidas sencillas podemos retrasar la aparición de problemas cardiovasculares, y en caso de que aparezcan incluso podemos controlarlos, con lo cual afortunadamente es una enfermedad que progresivamente los profesionales de la salud conseguimos reducir.
Y estamos hablando de un órgano importantísimo. Si nuestro corazón deja de latir, problemas.
Y problemas. Eso menos se hace yo, que no soy médico, Luis.
Sí, sí, pero vamos a recordarlo. Porque claro, estamos diciendo que tenemos que cuidar nuestro corazón. Importante. Decir que el tamaño de nuestro corazón es como un puño cerrado, más o menos, es el tamaño de nuestro corazón. Y voy a dar una serie de datos, no quiero estresar mucho, porque el estrés es malo para el corazón, pero una serie de datos sí quiero dar. Por ejemplo, late nada más y nada menos que 115.000 veces al día. Esto significa que late 42 millones de veces al año, y a lo largo de la vida late nada más y nada menos que 3 millones de veces.
Entonces, 3 millones no.
Sí, sí, sí.
¿Millones? ¿Tres? No.
3.000 millones.
Yo no sé, porque yo sabía que soy de letra. Pero una burrada más, porque sí, si son 42
sí,
al año.
Sí, tienes razón, 3.000 millones de veces. Muchísimo, muchísimo.
O billones, más. Venga, sí, un montón.
Sí, un montón.
El año,
¿no?,
que viene ya lo cuentas. Así empiezas en 1 de enero y lo cuentas.
Bombea en torno a 8.000 litros de sangre. Espectacular, ¿no? Y los vasos sanguíneos, entre los capilares, las arterias, 80 kilómetros. 80 kilómetros, espectacular, ¿no? Imaginaros si lo ponemos todo en fila, ¿no? Es increíble. Por lo tanto, a donde quiero llegar es que al corazón hay que cuidarle. Hay que cuidarle, y podemos cuidarle de muchas formas. Primero, la educación. La educación desde la escuela. Lo estábamos hablando antes con mi compañera. Es fundamental a los niños decirle el tipo de alimentación que debe seguir, y a los niños decirle que el ejercicio es fundamental. Porque con una alimentación sana y un ejercicio diario, ahora hablaremos de los factores de riesgo cardiovascular.
Ya lo sé,
Begoña, ahora hablaremos de los factores de riesgo cardiovascular, pero dejémoslo en una alimentación adecuada y ejercicio diario, se podían prevenir muchísimas de las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh.
Doctora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque aquí se da una paradoja que es significativa. Desde el año 2004, hablando de la Comunidad de Madrid, en 2004 el total de muertes por problemas cardiovasculares estaba en torno al 33,3%. 10 años después, en 2014, 29,66%. Es decir, del 33 hemos pasado al 29. Se ha reducido, eso está bien. Pero, en cambio, y ahí está la paradoja, continúan aumentando los problemas cardiovasculares. ¿Eso cómo es?
Realmente hemos de decir que los tratamientos para el control de las enfermedades cardiovasculares han mejorado muchísimo. Incluso las estrategias organizativas sanitarias de coordinación están funcionando mucho mejor con los sistemas bueno, pues de emergencias, las atenciones por los centros de salud y los centros hospitalarios de agudos. Por tanto, realmente hemos de decir claramente, y más en nuestra comunidad, que es la de las que mejor posicionada está en este aspecto en toda España, pues han mejorado. Pero lo cierto es que podríamos evitar mucha carga de sufrimiento en personal y familiar y social si hiciéramos tres cosas muy sencillas, que son no fumar, como decía Begoña hace un momento, y procurar movernos un poco más con una dieta equilibrada y ajustada a nuestra condición. Porque a veces, lo comentábamos antes de empezar el programa, damos mensajes sencillos y generales para la inmensa mayoría de la población que nos escucha. Pero no nos olvidemos que hay poblaciones de más riesgo, poblaciones específicas o grupos, por ejemplo, los niños o las embarazadas o las personas mayores, necesitan unas condiciones para cumplir estos mensajes de salud diferentes. A una persona mayor, por mucho que digamos tienes que tomar vegetales, pues si tiene dificultades para masticar, pues a lo mejor hay que recomendarle específicamente una manera de procesar los alimentos. Entonces, por tanto, tres reglas sencillas: caminar, comer mejor y no fumar, desde luego. Y luego, sobre todo, las dudas, consultarlas con los profesionales, porque a veces sentimos un dolor o un problema, y en edades medias de la vida, que tenemos que atender una vida muy exigente, pues pasamos por alto a veces unas palpitaciones, un mareo, un dolor en el pecho. Entonces, siempre consultar, porque luego si al final no es nada, pues mucho mejor, ¿no?
Hombre, claro, pero efectivamente hay que estar atento a los síntomas. Luego hablaremos de eso, del estrés, pero yo quería hablar de las carpas, porque estamos celebrando la Semana del Corazón. La Fundación Española del Corazón se vuelca estos días para hacer llegar esos mensajes a la población, y va a haber instalada una carpa. Voy a decir al lado del Reina Sofía, porque el nombre de la plaza la voy a decir y la gente va a decir, ¿dónde está eso? Sánchez Bustillo, pero bueno, donde el Reina Sofía. ¿Y qué se puede, o sea, la gente que se acerca hasta la carpa, qué va a encontrarse allí?
Lo habitual es que intentemos hacer dos tipos de estrategias. Una, realizar talleres para explicar, pues a lo mejor la manera de comer mejor o de controlar las cifras de colesterol o glucosa o tensión, y luego igualmente se pueden hacer determinaciones analíticas, pues, o de tensión, para que mucha población creemos que todavía desconoce pues las cifras de tensión que tiene, por ejemplo, o las cifras de colesterol. Como os decía,
se puede hacer la
claro
gente.
Os decía que las edades medias de la vida quizás son las más peligrosas, porque entre que tenemos que atender a familia, trabajo, ocio, pues muchas veces dejamos de lado esa pequeña recomendación, que es saber las cifras de tensión, por ejemplo, que tenemos aquí en la mesa. No me atrevo a preguntar, pero 13, lo 7. Suyo es que 13, deberíais
13, 7.
Eso es, pues y luego indudablemente también tener en cuenta que no siempre estamos igual, es decir, a veces pues en circunstancias, incluso pues coincidiendo con una gripe, pues tomamos a lo mejor un tratamiento antiinflamatorio o cambiamos nuestro hábito, nuestro ritmo, y eso también puede influir en alguien que a priori estaba sano, vamos a decir, ¿no? Entonces, control sanitario es un poco lo que recomendamos, y que la población sepa dónde está.
Yo, doctora, me voy a permitir llevarle la contraria.
Bien, bien, empezamos el debate.
Muy bien, muy bien.
Pero no será a nivel científico.
No, es a nivel científico, es a nivel social. Lo dice la doctora con muchísimo acierto, muchísima lógica, y lo dicen todos los doctores, ¿no? Es que hay tres cosas que son muy sencillas: deje usted de fumar, tenga una dieta sana y haga ejercicio. Es que dejar de fumar no es fácil para el fumador. Entre otras cosas, y esto lo digo completamente en serio, porque hay un concepto social del tabaco, no una necesidad física del tabaco. La dependencia se va generando después, pero hay un uso social del tabaco. Lo vemos entre los jóvenes que salen, que se toman una copa, vivimos en la calle. Es cierto que ya no se puede fumar en muchísimos sitios, en ningún sitio, desde la ley contra el tabaco, y que eso yo creo que ha debido mejorar bastante los índices de salubridad, pero también hemos visto cómo creo que hay índices, yo creo haber leído, no soy especialista, que cada vez más entre los jóvenes y especialmente entre las mujeres jóvenes, entre las chicas, hay un mayor consumo social de tabaco, ¿no? Y claro, eso al final va generando una dependencia. Le llevo la contraria porque creo que no es sencillo. Puede ser sencillo hacer un tipo de ejercicio. También vivimos una sociedad en la que habla de las edades medias. Probablemente una persona más mayor, jubilada, una persona más joven que tenga actividad de estudios. Pero los que estamos en esta especie de clase media de edad, que estamos trabajando todos los días 12, 13 y 14 horas, objetivamente es así. Ha dicho usted, dedicados también al ocio, a la familia. Es que trabajar en la familia es trabajar también. Al final, no tienes mucho tiempo de decir, lo que conviene para los hipertensos, en mi caso, usted tiene que andar una hora todos los días. Ya sí, oiga, pero ¿y qué me voy a las 5 de la mañana a andar? Porque llega un momento que tienes que adaptar tu vida a tu salud. Pero me pregunto, yo, mi opinión, fumador...
No estás solo, Manuel.
A mí como, mira, me decía un buen amigo, es el chiste de toda la vida, oye, dejar de fumar es facilísimo, yo lo he dejado 50 veces, ¿no? Bueno, pues eso me pasa a mí. Ya. Yo pregunto, desde una perspectiva, yo soy hipertenso y encima fumo y cada vez que voy al médico me riñe muchísimo, por eso trato de ir poco, para que no me riña, ya me riñe mi mujer.
Te va a caer la del pulpo hoy.
Sí, ¿no? Y además, sí. No, pero llega un momento de concienciación, porque tú no te lo crees hasta que ves a personas de tu entorno, pero llega un momento que te tienes que concienciar. ¿Hacemos lo suficiente de verdad desde la sanidad para que el fumador deje de fumar?
Bueno, yo creo que estamos más de acuerdo de lo que piensas. Pero yo creo que tenemos que efectivamente enfocarnos todas las organizaciones, las instituciones, los medios de comunicación en la prevención en este sentido. Es decir, todos los que estamos en la mesa y los que nos están escuchando, pues intentar que nunca lleguemos a tener un problema cardiovascular importante. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Entre ellos ha sacado el tema del tabaco. Entonces, yo creo que esas estrategias tienen que iniciarse desde la infancia. Es decir, en el colegio, los niños cada vez tienen unas asignaturas curriculares, más diversas. Yo creo que estamos obligados a poco, insertar materias que ellos identifiquen la importancia que puede llegar a tener no llegar a fumar. No dejarlo, sino no llegar a fumar. En segundo lugar, tener talleres prácticos donde ellos jugando o comiendo puedan aprender a cómo hacer las cosas. Cada vez se hace más, pero entre que trabajamos con los pequeños, ¿qué pasa con los que estamos en medio? Entonces, yo creo que la clave para dejar de fumar es tener una auténtica motivación personal e individual. Cuando abordas personas que han sido fumadoras o fuman, realmente el anclaje o las razones o los motivos que les llevan a dejar de fumar son diversos. Entre ellos, pues hay que aprovechar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues el embarazo para concienciar de alguna manera la importancia que tiene.
Es extraño porque dejas de fumar una semana y te encuentras tan extraordinariamente bien que es imposible concebir por qué vuelves.
Sí.
A mí me ha pasado.
Porque es un hábito, ¿no? Entonces, es un hábito anclado. Dicen que tienen también su enganche. Yo creo que lo importante es la motivación. Y sobre todo, si no es suficiente la motivación o la voluntad, desde luego, si tuviéramos como un mini entrenador personal que estuviera todo el tiempo diciendo, bueno, mejor toma una manzana que fumarse un cigarro, pues probablemente cambiaríamos esos hábitos. Eso es difícil,
tenemos la conciencia, pero es que no le hacemos caso.
Pero necesitaríamos alguien...
comerte 20 manzanas al día.
Bueno, pues hay que fumar menos, por lo menos.
Si me permitís, yo creo que estamos hablando, y está muy bien el tema que hemos sacado, el tema del tabaco, es uno de los factores de riesgo más importante para la salud cardiovascular. Está el colesterol, está la obesidad, el paciente diabético que se tiene que cuidar muchísimo, las situaciones de estrés, obviamente. Aquí lo que tenemos que concienciarnos absolutamente todos, y más cuando ya hemos cumplido los 40, los 50, es que estamos hablando de salud. Estamos hablando de vida. Y el capital más importante que tenemos en esta vida no es el dinero que podamos tener en el banco, sino es nuestra salud. Entonces lo que nos tenemos que concienciar absolutamente todos es que cuando vas al médico y el médico te echa una peta porque tienes el colesterol disparatado o tienes tu hipertensión altísima, es que lo que tu médico quiere es que vivas y vivas bien. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es concienciarnos. Tenemos que concienciar. Caminar 40 minutos al día o 50 minutos al día. Y sobre este tema también quiero decir que antes era no ponte a andar 50 minutos seguidos. Ahora hay trabajos ya que están demostrando que no es necesario andar esos 50 minutos seguidos, que el trabajo que haces en casa, la mujer o el caballero que está haciendo labores en casa, los 10 minutos que vas a coger el metro o el autobús, todo lo que caminas a lo largo del día suma. Por lo tanto, no es tan sumamente complicado. Y llevar una dieta mediterránea, el que me diga que una dieta mediterránea es una dieta que no se puede seguir, no estoy de acuerdo. Porque incluso el que trabaja fuera de casa puede tomarse una ensalada y puede tomarse un guiso y puede tomar muchas cosas con bajas en grasas y sobre todo bajas en grasas saturadas. Por lo tanto, es una cuestión de mentalizarnos que por encima de todo está la salud. Y que si no tenemos salud no vamos a hacer nada en esta vida. Y lo referente al tabaco te está hablando un ex fumador. Yo he sido fumador de todo. Me lo he fumado todo. Rubio, negro, pipa, puro, lo que haga falta. Y un día me levanté por la mañana, tosía muchísimo, ya no podía hablar por la radio. Eran dos palabras toser, dos palabras toser, de que no va a poder conmigo el tabaco. Entonces tomé la decisión clara que tenía que dejar de fumar. Entonces cogí una mañana, salí con el coche, vi un contenedor, bajé la ventanilla del coche y tiré el paquete de tabaco y tiré el mechero. Y a partir de ese momento me costó unos días, pero lo logré. Y yo creo que todos somos capaces de lograrlo si realmente estamos mentalizados
motivados, como decía la doctora, yo creo que es básico eso, porque es verdad que cuando hay una motivación es...
Tenemos que hacer a todos los fumadores locutores para que pasen por tu mismo proceso, así que alipio.
Médico locutor. Sí, sí, es verdad. Y además el eslogan, el lema de esta semana es muy bonito, ¿no? Por un corazón feliz. Claro, el corazón tiene que estar contento. Mira, la canción de Paquito Ortega. Sí, pero no, pero vamos, sí, el corazón tiene que estar contento y para darle mimos, para dar cariño a nuestro corazón, sus arterias, las arterias coronarias, que así llamadas porque abrazan el corazón y ya por eso se llaman coronarias, tienen que estar limpias para que llegue el oxígeno, lleguen los nutrientes y nuestro corazón, ese músculo que tenemos, pues esté feliz y contento y podemos lograrlo, por supuesto.
Sí. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora que tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo muy tecnificado, con muchas herramientas, y algunas de ellas vivimos prácticamente sujetos, pegados a un móvil que forma parte ya de nuestra anatomía. Hay muchas aplicaciones de salud y yo no sé, quiero que nos diga, ¿nos podemos fiar de algunas de esas aplicaciones que nos dan los datos de nuestras pulsaciones y demás? ¿Son de verdad fiables? ¿O conviene saber que hay algunas de una sociedad científica, como puede ser la Sociedad Española de Cardiología, especialmente recomendada para que sepamos qué aplicación de móvil, por ejemplo, es fiable al 100%?
Es muy interesante el comentario, porque es verdad que estamos inmersos en una cantidad de fuente de información tremenda, que dando una tecla accedes a una información que muchas veces desde las sociedades científicas lo que pedimos es que esté avalada, porque si no puede llevar a confusión, a malos entendidos, a malas interpretaciones. En este sentido, desde la Fundación Española del Corazón y desde la Sociedad Española de Cardiología, un poco lo que se pretende es que esa información sea verdaderamente sólida y avalada para no generar confusión o errores en las personas, ¿no? Con las aplicaciones que comentabas, decir que efectivamente a mí me parecen una herramienta fundamental porque es un acceso directo a una medida y realmente cuando hablamos de controlar cosas en salud necesitamos un parámetro de medida. Por eso quizá ha triunfado el papel de los cardiólogos o el mundo de la cardiología, porque casi todo lo tenemos medido. Es decir, el nivel óptimo de tensión, el nivel óptimo de colesterol, incluso esas medidas las hemos ido reseteando hacia más favorable. De hecho, ahora ya los últimos estudios dicen el colesterol inclusive más bajo de lo que hasta ahora estábamos recomendando, ¿no? ¿Qué ocurre con estas aplicaciones? Y siendo así, que es verdad que son fiables, buenas, lo mismo, la motivación y el no desanimarse. Hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, cuando caminas te marcan pues las calorías que has quemado, ¿no? Entonces, hay a veces, y a mí me ha pasado, que he hecho un largo recorrido de kilómetros y entonces al final la aplicación te acaba diciendo ha quemado las calorías correspondientes a una porción de pizza mediana, ¿no?
Pues voy y me la como. Dices,
y entonces, no, voy y me la como no, qué desolador, o sea, después de caminar 7 kilómetros he quemado las calorías de 3 galletas María, ¿no? Entonces, por favor, relativizar. Los cardiólogos no ciframos ni nos enfocamos tanto en las calorías. Como decías antes, la dieta tiene unas propiedades de la dieta mediterránea y hay estudios que lo avalan, ¿no? El estudio PREDIMED, lo que nos está diciendo es si tomas esa dieta mediterránea, no sabemos exactamente por qué, no está basado exactamente en las calorías, es decir, el conjunto de nutrientes está claro, incluyendo o nueces, aceite de oliva, nos mejora, entonces no lo cifremos todo a las calorías.
Sí, no, y me gustaría decir una cosa sobre la dieta mediterránea, porque cuando hablamos de dieta mediterránea lo centramos mucho en un tipo de alimentación. La palabra dieta podemos decir que es un estilo de vida. Entonces, la dieta mediterránea es un estilo de vida.
Efectivamente.
Aparte de los alimentos, es muy importante el ejercicio.
Y también, comer junto. Y comer con gente.
Comer en familia, ¿verdad?
A la mesa.
¿No? El ir al teatro, el ir a un concierto, el leer un libro. Todo eso es dieta mediterránea, o sea, es cultura mediterránea, y este es un concepto que también tenemos que tener todos absolutamente claro. Y también ya quiero decir que tenemos que, los que ya hemos cumplido ciertos años y tenemos nietos, nuestros hijos, pues dar ejemplo. Vamos a ver, no podemos estar aquí hablando de que es maravilloso una dieta mediterránea, que no fumemos, que no abusemos de la comida basura y de la comida chatarra y todas estas cosas, si nos sentamos delante del televisor, nos ponemos como, vamos, hasta arriba de
como
de
cerdos, si vas a decir.
Esa palabra
has utilizado. Cerdos es español, castellano, perfecto, ¿se entiende?
El gocho,
es que es así.
Está muy
así.
Bien, pero que demos ejemplo, vamos. Que tenemos que dar ejemplo a los más pequeños.
Sí. Es que cada vez que, cada vez que es encantador, cada vez que te sientas con médicos, y más un viernes, ya ves un fin de semana desolador.
No,
es que no me
puedes tomar. Te puedes tomar dos vinos, te puedes
por
tomar
cierto, el vino, doctora, el vino, porque voy. Con eso cambian.
A eso iba, al vino y la... Es otra cosa también muy contradictoria desde un punto de vista científico. Resulta que unos años el vino es extraordinario, siempre en proporciones reducidas. Otros años ya no es tan bueno, otros años es buena la leche de soja, luego dos meses después deja de serlo, y así sucesivamente. El consumo moderado de alcohol, una pregunta. Dos, el deporte. Es verdad que el ejercicio físico también en dosis moderadas es relevante, pero estamos viendo también en mucha gente joven, mucha gente de mediana edad, un desmedido afán por el correr, el tal, donde la motivación y el afán de superación, más allá de que te pueda llevar a lesiones para las que no está preparado tu cuerpo, musculares, etcétera, pregunto, ¿al corazón le afecta también? Es decir, tanto si no llegas como si te pasas, ¿es un problema coronario?
Realmente lo que recomendamos es moderación en casi todo. De hecho, lo que recomendamos es ejercicio físico. El deporte tiene unos niveles de exigencia y de competitividad y que exceden ese beneficio quizá que decimos cardiovascular.
El gimnasio, que es ejercicio físico, yo no voy al gimnasio,
ejercicio,
la verdad, pero...
Ejercicio físico integrado en la vida diaria.
Lo que decía pero Luis, caminar, hacer
efectivamente,
las cosas,
integrado en la vida diaria. ¿Qué ocurre? Que indudablemente, como comentabas antes, no te vas a ir a las 10 de la noche a hacerte a lo mejor 2 kilómetros por la calle, ¿no? Quiero decir, menos, en invierno.
Menos si quemas con y, eso solo una galleta.
Claro. Sin embargo, es verdad que también estos gimnasios o polideportivos cumplen otra misión, que es, bueno, ves a otras personas haciendo lo mismo que tú, puedes hacer la cinta esta sin fin, que también incluso puedes regular la altura, la pendiente y la velocidad y adaptarlo. O sea, tiene otros valores añadidos. Incluso creo que ahora ya son tan modernos que hasta puedes ver seleccionar el programa de televisión o de radio que deseas escuchar o ver mientras estás haciendo la cinta, ¿no? Por tanto, tampoco despreciemos otras alternativas diferentes a la de pasear por un parque idílico. Recomendamos ejercicio físico. El deporte, el entrenamiento o las exigencias deportivas entran dentro de otro campo que realmente puede tener sus beneficios, pero también va a tener sus problemas, entre comillas, vamos a decir, de lesiones a todos los niveles, ¿eh? Y necesitan sus controles. Por tanto, ejercicio físico adaptado a las capacidades de cada uno. Bien al aire libre, bien en estos entornos, porque no existen más alternativas para los que trabajan de 8 a 10 de la noche, ¿no?
¿Y el vino?
Ese,
y ese, el vino,
ese gin toni de tarde otoñal.
Sí. El vino o el alcohol.
Hombre, no es lo mismo el fermentado que el
no, no, es no, lo mismo, claro que no. No es lo mismo. Sí que se recomienda, desde luego, al que no le guste el alcohol ni el vino, no vamos a recomendar nunca que tome ni vino ni alcohol, porque realmente el mantener esa justa medida, pues a veces no es fácil, ¿no? Por tanto, quien no lo toma, pues fenomenal. Quien toma o tiene ese hábito, pues sí que se ha visto que para los hombres 2 vasitos de vino al día o para las mujeres 1 vaso de vino al día puede tener propiedades cardiosaludables, cardioprotectoras. Se dice más que el vino tinto porque tiene más antioxidantes y más propiedades. El resto de alcohol, pues ocurre lo mismo. Bueno, realmente si uno lo hace, lo comentabas Begoña antes, ¿no? En un entorno amigable y distendido y con control, yo creo que todo lo que nos hace felices, en cierta medida, nos va a hacer mejores. Mejores personas y mejores en términos de salud. El problema es que a veces el estrés, las dificultades que afrontamos cada día pueden suponer en el alcohol pues un escape. O no olvidemos que todos nos manejamos, y más en Madrid, muchas veces conduciendo. Entonces todos esos riesgos para nuestros jóvenes, además, que desde nos ven, tenemos que intentar mejorarlo. No sé si te respondí un poco planteabas.
Perfectamente. Hay una cuestión que me gustaría plantear, porque yo pienso que el salero debería desaparecer de la mesa.
El salero, hablas del recipiente donde se guarda la sal.
Exactamente.
No, de ole.
No, del salero. Ole. A mí me gusta el flamenquito y el salero maravilloso. No, me refiero a la sal común. Me refiero al cloruro de sodio. Debería desaparecer de la mesa. Debería desaparecer de la mesa, ¿por qué? Porque sabemos que el cloruro de sodio es uno de los principales causantes, sobre todo en la persona que es sal sensible, que la hay, y eleva la presión arterial. Y sabemos que la hipertensión es causa de la insuficiencia cardíaca y es causa de problemas muy serios en nuestro corazón. Por lo tanto, yo soy partidario, y a ver qué opina mi colega cardióloga, el consumo de sal. Es necesario, necesitamos cloro, necesitamos sodio, pero tenemos que reducir en España el consumo de sal.
Sí, es correcto. De hecho, además, incluso como decía al inicio, los mensajes los damos en general para una población media, pero no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de los niños, estas dosis recomendadas o nivel máximo de consumo de sal que se aconseja es la mitad que en los adultos. Entonces, a veces decimos, bueno, hasta 5 gramos de sal al día, bueno, puede estar dentro de lo razonable. En el caso de los niños, pues es la mitad. ¿Qué ocurre? Que realmente no solo es el salero, que estoy de acuerdo contigo que deberíamos de eliminarlo.
La sal oculta.
El problema es que tomamos muchos alimentos procesados por esa falta de tiempo, recurrimos a alimentos bueno, pues ya envasados, y que para conservarse en muchas ocasiones se utiliza sal. Incluso si uno mira, si tenemos las gafas y miramos el contenido de cloruro de sodio o de sodio que tiene el agua, pues también existen variaciones. Entonces, pues cuando empezamos a recomendar bébete 2 litros, 3 litros de agua al día, y pues también el contenido de sal que lleva hasta el agua o el Aquarius que toman los deportistas, ¿no? Las bebidas energéticas para los deportistas, pues ojo, porque al final todo suma. Entonces, desde luego el salero, y diríamos que los alimentos frescos y sin procesar, mejor.
Yo estoy viendo la aplicación, una de las que utilizamos, que le decía, con el móvil.
¿Ah, sí?
Y tengo un viernes muy muy poco prometedor.
¿Por qué?
Al hilo de lo que decía Manuel.
No, es que, vamos a ver, Alipio, yo he entrado aquí y estabais hablando de bravas. Y estoy a salir de aquí y me va a dar pánico coger el coche.
Luego no nos vamos a dar bravas. Se ha dicho, yo me he quedado con la doctora, que ha dicho que lo que te haga feliz en dosis moderadas es bueno para, claro, para el corazón.
Claro, pero sí. Fíjate, esta mañana nos levantamos muy pronto, pero bueno, yo tengo, según me marque aquí, he andado 200 metros, 5 minutos, 232 pasos, 8 calorías. Claro, ¿qué
más
viernes
fatal
me espera a mí
fatal
cuando salga del trabajo? No sé muy bien a qué hora. A ver, ¿qué voy a poder hacer para recomponer esta situación a los datos ideales de ejercicio físico, buena alimentación? En fin, no fumo, así que eso lo tengo fácil. Pero a ver.
Pues, como decía antes, hay que incorporar en nuestra vida diaria el ejercicio. Entonces, por ejemplo, subir escaleras. He visto que aquí tenéis unas escaleras maravillosas.
Magníficas.
Pues, no tanto bajarlas.
Las habrá visto vacías, también es verdad.
Pues, hay que utilizarlas. Se recomienda también que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a, si conducimos, a aparcar a la puerta. Por esa falta de tiempo, por esa falta de planificación, a lo mejor en nuestra agenda, pues se recomienda aparcar un poco más lejos. De hecho, yo esto lo he empezado a practicar cuando voy al hospital. Antes me encantaba aparcar a la puerta, daba no sé cuántas vueltas para aparcar a la puerta.
Y ahora lo dejo en el
cordón. Y ahora lo dejo un poco lejos, con idea de poder caminar al menos al acercarte al trabajo y al recoger el coche para volver a casa, y igualmente en casa. Entonces, es una recomendación sencilla. Como decíamos antes, no se recomienda que el caminar sea continuo, sino que nos vale interrumpido pues 10 minutos, 5 minutos, todo suma. Otra estrategia, en nuestras actividades que hacemos diarias, pues nos acostumbramos a quedar, por ejemplo, pues para cenar o para otros hábitos sociales. Pues quizá, a lo mejor, el recuperar los paseos o el recuperar los bailes que en tiempos movíamos un poco el esqueleto, pues a lo mejor no está tan mal. Y no es caminar, pero
claro,
te estás moviendo.
Yo creo que los médicos a veces tenemos posturas difíciles de explicar, o nos ponéis en situaciones muy complicadas. Pero bueno, que hay que concienciarse, ¿no?
Una cosita, es que estamos hablando de esas actividades, de lo importante que es formar a los niños, concienciarles desde pequeños, y nosotros hoy vamos a enterarnos, nos lo va a contar nuestra compañera Beatriz Marín, que está pues precisamente viendo cómo en Leganés se conciencia a los niños de lo bueno que es hacer ciertas cosas para la salud del corazón. Beatriz, ¿qué están haciendo los más pequeñajos allí en Leganés?
Hola, muy buenas. Pues de momento van a llegar porque empiezan las actividades a las 10, pero ya tenemos aquí a los encargados preparándolo todo y descargando de un camión, veo, bastantes kilos de plátanos. Ahora nos contarán para ver qué es. José Álvarez me acompaña, es del área de salud municipal del Ayuntamiento de Leganés. Ellos son los encargados, junto con Protección Civil, de hacer hoy esta actividad, esta gincana saludable, para celebrar el Día del Corazón, aunque hay que también que decir que ellos lo hacen durante todo el año en los colegios para concienciar a los más pequeños. Muy buenas, José.
Hola, buenos días.
Hoy una gincana con muchas pruebas, sobre todo para fomentar hábitos saludables entre los más pequeños, que no sé si hacen mucho deporte, si comen muy bien. ¿Cómo es vuestra experiencia cuando vais por los coles?
Bueno, la verdad es que cada vez, afortunadamente, están más concienciados y hay mucho más interés en fomentar este tipo de adquisición de hábitos. Nosotros lo realizamos a lo largo de todo el curso escolar en centros educativos, y es verdad que luego, de forma más lúdica y más puntual, pues hacemos actividades de este tipo, en el que, por ejemplo, hoy vamos a juntar unos 250 participantes del barrio de San Nicasio con los centros educativos, y vamos a intentar fomentar pues la adquisición de una serie de hábitos saludables en relación a la alimentación, el ejercicio físico, un poco para también concienciar sobre tener una buena salud cardiovascular. Como es el Día Mundial del Corazón, esa es nuestra intención, además de una forma pues en la que los chavales van a participar divirtiéndose y, bueno, además recibirán también, como decías, comentabas, los plátanos, porque les vamos a dar un desayuno saludable y esa es nuestra intención.
Bueno, me comentabas que, claro, se les puede concienciar a ellos en que hagan más deporte y eso lo pueden hacer, también en que se alimenten bien, pero claro, con 8 o 9 años, pues luego depende de los padres. Yo no sé si luego también el mensaje es que los chicos se lo digan a los padres, oye, no me compres este bollo, no comamos tanta pizza, no lo sé, no lo sé.
Claro, esta es un poco la idea, sobre todo porque además es verdad que cuando antes empiecen a entender que ellos también son un poco corresponsables en las decisiones que puedan tomar, aunque la mayoría de ocasiones son los padres los que van a darles o ese desayuno o esa merienda, pero bueno, ellos también pueden empezar a decir, mira, pues es que hay otras opciones, y es verdad que con este tipo de programas al final son ellos los que van trasladando a los padres, pues me gustaría o me gustaría cambiar o quiero, y entonces desde ahí pues también entendemos que tiene sentido realizar este tipo de gestiones y de actividades con los chavales.
Hoy una gincana con diferentes pruebas, cuéntanos alguna de ellas.
Pues mira, colabora con nosotros además Protección Civil del Ayuntamiento y Fundación MAFRE. Entonces, desde Salud Municipal de la Concejalía de Participación Ciudadana Mayores, Salud y Consumo, vamos a hacer dos actividades. Una es un fotocall saludable en el que los chavales van a realizar mensajes escritos para fomentar este autocuidado de la salud cardiovascular. Luego harán un taller de chapas y con Fundación MAFRE van a tener 4 pruebas que van a ser para fomentar la necesidad de tener una buena hidratación y del consumo de agua, o una elaboración de menús saludables en los que ellos van a elegir cuál es el menú que podrían comer a lo largo de la semana. Y luego con protección civil pasarán a hacer el masaje cardiovascular, el SCP, y les van a enseñar su ambulancia, que la verdad es que es algo que les termina gustando un montón también.
Bueno, ahora ya casi todos los chicos saben hacer estos masajes porque se los enseñan. Voy por todos los ayuntamientos y ya hay muchos, y aparte que ya con las máquinas que hay ahora, ¿no?, pues es bastante fácil hacerlo.
Claro, la idea es esta, o sea, van a venir aquí, van a estar a las 12, bueno, vamos a tener 12 muñecos, con lo que cada uno va a tener su propio muñeco, entonces es bastante bastante interesante, y sobre todo con los chavales se lo pasan un montón. Además, el hecho de que siga pasando a la ambulancia les sigue gustando, siempre, la verdad es que les gusta, porque además en la edad en la que están, que tienen entre 9 y 10 años, este tipo de cosas les parece muy divertido, y esa es la idea, aprender divirtiéndose también un poco.
Pues José, muchísimas gracias. José Álvarez, del área de salud del Ayuntamiento de Leganés. Te dejamos, que tienes que seguir. Estamos descargando plátanos, vamos a decirlo. Estamos descargando plátanos aquí en la cantera, que cualquiera que nos vea va a decir, de un supermercado, parece que venimos.
Esta es la idea.
Bueno, muy bien, José. Pues nada, me quedo por aquí también para participar, que seguro que algo voy a aprender.
Te viene muy bien también a ti lo de descargar plátanos. A ti a cualquiera, para la salud del corazón, que hay que hacer ejercicio. Y nos ha dicho que cualquier cosa es buena, cualquier cosa vale.
Pues nada, me pongo a descargar. Ya sabéis que la vista no la tengo bien, voy a trabajar el corazón.
Venga, buen día, un beso, gracias.
Buen día, chao.
Bueno, vamos a seguir, son las 9:10 de la mañana. Si les parece, vamos a escaparnos también justamente a las inmediaciones del Centro de Arte Reina Sofía, en esa carpa que ha instalado ahí la Fundación Española del Corazón. Ahí se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera, porque hay también formas de aprender a cuidar nuestro corazón, y ahí nos van a enseñar, como decía la doctora Nieves, ¿verdad?
Exactamente, vamos a hacer además un ejercicio hoy de sinceridad, tanto con los médicos como con los enfermeros que nos van a atender en esta carpa, que abre a las 10 hasta las 8 y hasta el domingo vamos a someternos a una serie de pruebas. ¿Y quién está ahora aquí delante de esta carpa del Reina Sofía? Pues los trabajadores de este museo, y ellos nos han prometido que también van a hacer un ejercicio de sinceridad. Lo primero, ¿usted fuma?
Sí, fumo.
Y lo acaba de encender ahora mismo este cigarrillo, no lo puede negar. Mal, se lo van a decir los cardiólogos. ¿Usted qué tal tiene el colesterol?
Bien.
¿Lo sabe?
Sí.
Bien. ¿Cuánto hace que no se ha medido la tensión arterial?
Nunca.
¿Nunca se ha medido la tensión arterial? El colesterol nunca, pero la tensión...
La tensión sí, bien.
Bien, bueno, son algunas de las preguntas que van a ir haciendo los médicos y los enfermeros a todas las personas que se quieran someter a un test para saber si nuestro corazón está feliz, pero también sano. ¿El índice de masa corporal, alguna vez se lo han preguntado?
Sí, pero yo lo desconozco.
¿Usted?
Yo también lo desconozco.
Preguntas que nos van a hacer, decíamos, los médicos, a todos los que nos vamos a someter hoy a estas pruebas fáciles, sencillas, sencillas en esta Semana del Corazón. Es una de las actividades que nos proponen, pero también, por ejemplo, nos van a ayudar a medirnos nuestro pulso de una manera sencilla. Y lo más importante, que a mí también me parece interesante, vamos a conversar con pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y que nos van a ayudar, que nos van a dar consejos y nos van a decir cómo se sienten. La última pregunta para estos trabajadores del Reina Sofía, antes de entrar, ¿piensan que su corazón, a pesar de todo lo que me han dicho, está sano, está feliz?
Yo creo que sí, vamos, no me da ningún problema.
Sí, yo creo que está muy bien.
¿Algún síntoma que les preocupe?
No, yo está fenomenal.
Mi corazón. Hombre, yo procuro andar para estar un poquito más en forma, pero nada más.
Además, en nuestro trabajo también subimos y bajamos escaleras continuamente, así que suponemos que lo tenemos bien y en forma.
Los trabajadores Alipio Begoña del Museo Reina Sofía, que están aquí esperando para entrar en su trabajo y que nos dicen que se hace ejercicio en el interior de este museo. Son algunas de las cosas que van a pasar aquí en el interior de esta carpa que se ha instalado hace algunos días y que va a permanecer abierta hasta el domingo, de 10 a 8.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias Gloria, vamos a seguir muy pendientes como no de todo esas ese cúmulo de actividades que tienen que ver en este día tan especial, el Día del Corazón, y las cosas que se pueden hacer y sobre todo para aprender a cuidar más y mejor nuestro corazón. Me gustaría, doctora, que nos diera una recomendación que pueda ser cumplible, digámoslo, para todos aquellos que, en fin, que en un día como el de hoy al menos tengamos la intención de poner otro rumbo a nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede recomendar?
Pues en un día como hoy, como dices, que es el Día Mundial del Corazón, pues ya lo dice el lema, ¿no? Tener el corazón un poco feliz. Entonces, para tenerlo feliz, yo creo que tenemos que equilibrar un poco nuestra vida. Los que sean fumadores, pues que se lo empiecen a plantear o fumen menos. Los que a veces hacemos excesos, y yo me incluyo también, con la alimentación, pues intentar moderar un poco nuestros alimentos y elegir dentro de toda la variedad de la dieta mediterránea pues lo que es más querido por nosotros. Hay gente que le gusta la paella, pues la paella es un alimento muy equilibrado. ¿Qué ocurre? Que tenemos que dosificar la cantidad que comemos. Por tanto, un poquito de control sobre eso. Y respecto al ejercicio, intentar incorporarlo en nuestra vida. En cualquiera de los casos, no desesperarse. Si trabajáis mucho, si todos trabajamos mucho, siempre tenemos un rato en el fin de semana para seleccionar a lo mejor una actividad de ocio al aire libre que nos permita compensar lo que a lo mejor no hemos podido hacer por la semana.
Pues nada, nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Desayuno con Diamantes y esperemos que todos esos consejos que nos ha puesto aquí sobre la mesa seamos capaces de cumplirlos. Muchísimas gracias.
Gracias. De nuevo. Gracias
a todos vosotros, doctora Tarín.
Gracias. Son las 9:15 de la mañana.
Yo quisiera que sepas.